El siguiente sermón está titulado Abraham, usted y la Pascua, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Cuando hablamos con alguna persona y no saben que no eres judío, piensan que es algo extraño que menciones la Pascua y que digas que guardas la Pascua. Y en particular, si les dices que no guardas la comunión, ni tampoco vas a misa, ni celebras la misa, ni tomas la Eucaristía, ni la Cena del Señor, ni ninguna de esas cosas. Entonces realmente piensan que eres raro. Entonces, hoy quiero que veamos lo que la Biblia dice acerca de la Pascua y por qué es tan importante. Y que Dios ha tenido de hecho este plan desde hace mucho tiempo. Ahora, primero que nada, vayamos a Gálatas 3. Pienso que es muy importante que aquí en Gálatas, sabemos que en la iglesia había tanto gentiles como judíos. Así que tenemos algo escrito por el apóstol Pablo, lo cual nos da una pista acerca de lo que Dios está haciendo. Y nos da parte de una pista acerca de hace cuánto tiempo que esto ha sido planeado. Y veremos que, aunque se nos da una pista aquí en Gálatas 3, que raramente esto se conecta con Abraham o con cosas antes de Abraham. Pero aquí en Gálatas 3, comenzando con el verso 26. Y muchas veces cuando leo esta escritura u otras escrituras similares, cuando hay aquellos que dicen que todo el Antiguo Testamento ha sido cumplido y por lo tanto ya no tenemos que leerlo, me hace pensar, ¿y qué piensan ellos cuando leen esto? Gálatas 3:26 dice, porque ustedes son todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. Y pueden hacer un sermón acerca de cada uno de estos versos. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Paréntesis, para salvación. ¿Ok? Físicamente todavía somos lo que somos. Ahora, fíjense lo que dice aquí en el verso 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Cómo encaja esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con su sacrificio? ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua? Ahora, sabemos que en Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero de Dios muerto desde la fundación del mundo. Así que Dios tenía este plan desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es así? Desde el tiempo en que estaba creando la tierra. Y también veamos la primera vez que Dios nos dice que lo va a implementar es justo después del pecado de Adán y Eva. Porque en el verso 15 de Génesis 3 habla acerca de un Mesías venidero quien quitaría el pecado del mundo. No exactamente con estas palabras, pero ese es el principio de esto. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento, tenemos una cosa que dijo Jesús. También tenemos algunas cosas que escribieron los apóstoles, las cuales nos dicen más acerca del plan de Dios. Así que vayamos a Mateo 13. Y venimos aquí muy a menudo porque nos ayuda a saber cómo entender la palabra de Dios, porque nos damos cuenta que hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan a entender muchas cosas, las cuales en el pasado no las comprendían. El apóstol Pedro dijo que nosotros entendemos cosas que los mismos profetas que les dijeron no entendían y que aún ángeles desean averiguar. Ahora, Mateo 13, comencemos en el verso 10. Y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos. ¿No es esta escritura bastante profunda? Nosotros debemos entender los misterios del reino del cielo. Y como veremos, esto comienza con la Pascua y comienza con la planeación de la Pascua que habían hecho el Padre y Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Vayamos ahora a Efesios 1 y veamos cómo escribe el apóstol Pablo que Dios está manifestando su voluntad a nosotros. Efesios 1. Efesios 1, y cuando llegamos a entender lo que realmente Dios está haciendo en el Nuevo Testamento, Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con la gracia de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que dice? ¿Abolimos la ley por medio de la gracia? Pablo dice que de ninguna manera, sino que establecemos la ley. Ahora, ¿cómo por medio de la gracia establece Dios la ley? ¿Y cómo encaja esto con lo que Él requiere que hagamos? Nosotros sabemos que el antiguo Israel recibió la letra de la ley, ¿verdad? Pero ¿cómo es que por la gracia Dios establece la ley? ¿Qué es parte del nuevo pacto? La mayor parte del nuevo pacto es recibir el Espíritu Santo después del arrepentimiento de los pecados y el bautismo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hace con las leyes y los mandamientos de Dios? Bueno, escribirlos en nuestras mentes y corazones, ¿no es así? Cuando esto sucede, esto es un acto de gracia. ¿Cuál es el estándar de obediencia que Dios requiere de nosotros? Tenemos que obedecer en el espíritu y de corazón. ¿Se han puesto a pensar que este tipo de obediencia y amor a Dios es realmente parte de la gracia de Dios? Porque la gracia establece este tipo de obediencia a la ley. Esto es muy importante que lo entendamos cuando se presente el argumento de la gracia versus la ley. Entonces vayamos a Efesios 1 y veamos lo que dice Pablo respecto al propósito y la voluntad de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Comencemos aquí en el verso 7, hablando acerca del Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención a través de su sangre, y esto tiene que ver con la Pascua, ¿no es así? Sí, por supuesto. Incluso la remisión de los pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Y a mucha gente le gusta tomar este tipo de gracia, la cual es parte de la gracia, y decir, ah, entonces la gracia es el perdón de los pecados. Pero la gracia va mucho más allá de eso. La gracia involucra todo lo que hacemos como cristianos. La gracia involucra el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios y todo esto combinado, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que nos debe de dar sabiduría, entendimiento, inteligencia, verdad, conocimiento, y lo veremos aquí en un minuto. Fíjense lo que también incluye la gracia, haciéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Así como nos dijo Jesucristo que a nosotros se nos ha dado el conocer, lo cual también es ¿qué? Un hecho de gracia. Porque lo que vamos a cubrir el día de hoy y las diferentes cosas que hemos cubierto, ustedes podrían preguntárselas a muchas personas que dicen ser cristianas y no las entenderían en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios las ha entregado a aquellos que lo aman, quienes confían en Él y en el verdadero sacrificio de Jesucristo, y les ha dado entendimiento. Este es un principio de vital importancia. El entendimiento viene con la obediencia. Al hacer, entiendes. Habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Así que Dios se los propuso. Dios lo hizo posible y todo va a estar envuelto en Cristo. Y sabemos que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien se convirtió en el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que continuemos aquí. Que el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Ahora entendamos algo, hermanos, y esto es algo que siempre tenemos que tener en mente. Dios nos ha llamado para conocer su voluntad, para conocer su plan, y lo está llevando a cabo en nosotros y a través de nosotros y para nosotros, lo cual planeó desde antes de que la tierra fuera creada. Entonces, ahora hagamos la pregunta, ¿cómo es que lo que leímos en el tercer capítulo de Gálatas aplica a, número uno, ser cristiano, número dos, recibir el Espíritu de Dios, número tres, que nuestros pecados sean perdonados, número cuatro, la gracia de Dios, ¿Y cómo todo esto encaja en la Pascua? Entonces, comencemos. Regresemos aquí a lo que es tradicionalmente llamado la primera Pascua, y digo tradicionalmente porque, como veremos, este no es el principio de la Pascua. Así que lo que vamos a hacer es tomar las pistas de la Biblia y veremos cómo funciona todo esto. Lo que les estoy pasando es una tabla con la cronología acerca de lo que estamos hablando, y estas tablas también están en nuestro sitio de internet. Y lo que encontramos en Éxodo 12 no es el principio de la Pascua, sino una extensión de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Y estas son las promesas que les fueron dadas a los hijos de Israel. Y esto tiene que ver con la Pascua que les fue entregada a ellos. La Pascua siempre cae en el día 14 del primer mes, pero la Pascua que les fue dada a los hijos de Israel es diferente a la Pascua que nos fue dada a nosotros, la cual, como veremos, se remonta hasta Abraham, y es acerca de lo que Gálatas 3 está hablando. Ahora, aquí se nos da la primera pista. Abraham, en Éxodo 12. En esta ocasión, no voy a cubrir todas las cosas que hablan acerca de la Pascua dada a los hijos de Israel, sino que solamente repasaremos algunas de estas cosas. Comencemos en Éxodo 12, verso 3. Y veremos un tipo de Jesucristo involucrado en lo que hicieron aquí de tomar un cordero macho y sin defecto. Este es un tipo de Cristo, o un símbolo. Así que leámoslo. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el décimo día de este mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y si la familia es demasiado pequeña para el cordero, él y su vecino próximo a su casa tomen de acuerdo al número de las almas, cada uno, de acuerdo al comer de su boca. Contarán concerniente al cordero. Su cordero será sin mancha, un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos noches. Ahora, tenemos todo un libro acerca de la Pascua, el cual explica todo esto en detalle. Así que no voy a hablar acerca de los detalles porque quiero que le demos a esto solamente un repaso. Así que, al principio del día 14, al oscurecer, ellos tenían que matar al cordero entre las dos tardes o las dos noches, como lo quieran llamar. Lo asaron al fuego con hierbas amargas, lo comieron y a la medianoche los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Pero como la sangre estaba puesta sobre los dinteles de las puertas y a los lados, Dios pasó sobre los hijos de Israel y perdonó a sus primogénitos. Entonces se reunieron en Ramsés y vayamos ahí para ver esto en el verso 37. Porque queremos dar seguimiento a lo que ocurrió la noche siguiente. Porque se les dijo que se quedaran en sus casas hasta la mañana. Lo que quiere decir el amanecer. Ya que todo el mundo sabe cuándo es el amanecer, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuándo está saliendo el sol. ¿Qué hicieron cuando salieron de sus casas? Saquearon a los egipcios y vinieron y se juntaron en Ramsés. Leamos lo que ocurre aquí en el verso 37. Y los hijos de Israel viajaron desde Ramsés hasta Sucot, los hombres siendo alrededor de 600,000 a pie, además de los pequeños, y también una multitud mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado. Y ellos hornearon tortas sin levadura de la masa la cual sacaron de Egipto, porque no estaba leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer, ni habían preparado ninguna comida para ellos mismos para el viaje. Ahora, el verso 40 es clave. Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto, y esto aquí se remonta hasta el tiempo que incluye cuando Abraham estuvo en la tierra de Egipto, cuando acababa de salir de la tierra de Egipto, como lo veremos en Génesis 15 en un minuto. ¿Por qué? Porque Isaac y Jacob estaban en los lomos de Abraham su padre, ¿verdad? Así como lo vemos en Hebreos 7, donde dice que Leví diezmó mientras estaba todavía en los lomos de Abraham su padre. Así que aquí aplica el mismo concepto, el cual incluye los 430 años. Aunque los hijos de Israel no estuvieron en sí 430 años en Egipto, pero se remonta a un evento especial que Dios tuvo con Abraham. Y eso lo veremos en un momento más. El peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día, y esto se vuelve muy significativo, que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que tuvieron a Pascua una noche, se juntaron en Ramsés durante el día y comenzaron a salir de Egipto la siguiente noche, la cual era el comienzo del día 15, 430 años después de un evento que sucedió entre Dios y Abraham. Y esto entonces fue un precursor de lo que sucedió entre Cristo y el Padre. Y esto tiene que ver con la verdadera Pascua y por qué los cristianos deben tomar la Pascua de acuerdo a las instrucciones que dio Jesucristo, la cual comenzó primero con Abraham. La clave aquí son los 430 años. Aunque no voy a tomarme el tiempo para explicar los 430 años, ya que recientemente di un sermón al respecto. Así que pueden regresar y repasar ese sermón. Ahora vayamos a Génesis 15. Y es por eso que hice esta tabla. Entendamos algo acerca de Dios. Dios es verdadero, es santo y es justo. Todo lo que Dios dice o habla es o será. Y muchas veces habla de algo como si ya estuviera hecho, aunque el evento no haya ocurrido, porque así es de segura la palabra de Dios. Porque las Escrituras dicen que Dios no puede mentir. Y al tratar con Abraham, encontramos que Dios confirmó las promesas. Y la Biblia dice que para Dios es imposible mentir. Así que todo esto se remonta hasta Abraham. Y pienso que es muy interesante cuántas veces en el Nuevo Testamento encontramos que un asunto se remonta a Abraham. Así que vayamos ahora a Génesis 15 y analicemos esto y luego examinaremos la tabla. Porque todo esto tiene que ver con los mismos dos días que involucran al Israel con la Pascua y el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Los días 14 y 15 del mes primero, del mes de Nisán. En el caso de los hijos de Israel, y en el caso de Abraham, y en el caso de Jesucristo. Ok, ahora Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa excesivamente grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás, ya que ando sin hijo, y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco? Y Abraham dijo: He aquí tú no me has dado descendencia, y he aquí uno nacido en mi casa es mi heredero, lo cual era legítimo. Y he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Para entonces Abraham ya tenía 85 años, y las posibilidades de que sucediera esto eran muy remotas. Y sabemos por el resto de la historia que él tuvo que esperar otros 15 años para que naciera Isaac. Así que Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años para que esto se cumpliera. Ahora continuemos. Entonces Dios hizo algo muy inusual. Para mostrarle a Abraham, ya que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Ustedes pueden mirar las estrellas en la noche, ¿verdad? Así que esto tuvo que haber sucedido durante la noche, obviamente. ¿Cuándo comienza el día de acuerdo a la Biblia? Con el ocaso. Así que esto sucedió la noche. Y muchas veces me imagino lo oscuro que tuvo que haber estado ese lugar. Y no estoy seguro dónde estaba Abraham, pero sí estoy seguro que no tenían alumbrado público. Y que estaba tan oscuro que podía ver todas las magníficas estrellas. Y Dios le dijo, así será tu simiente. Y ahora nosotros tenemos el telescopio Hubble y realmente están siendo capaces de tomar unas fotos fantásticas del universo. Así que le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si es que eres capaz de hacerlo. Así será tu simiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos promesas. Una, un hijo físico que vendría de sus propios lomos, y 2, que su simiente sería como las estrellas del cielo. Ahora veamos lo que dice aquí. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Había algo que Abraham tenía que hacer por sí mismo, que él mismo podía hacer para asegurarse de que esta promesa sería cumplida. No, había muy poco lo que él podía hacer, pero veremos que lo hizo de acuerdo al mandamiento de Dios. Verso 7. Y él le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Ahora, aquí tenemos un sacrificio muy diferente, el cual es llamado un sacrificio de pacto. No había altar, no había madera, nada de eso. Y los animales eran muertos de una forma poco usual. Y cuando entendemos esto un poco más, este sacrificio es llamado un juramento maldiciente. ¿Qué es un juramento maldiciente? Este es un juramento de un pacto. Y un pacto es diferente a un testamento. En un pacto debes de mostrar un sacrificio. Y hay derramamiento de sangre para afianzar el pacto. Mientras que con el testamento escribes tu testamento y última voluntad. Y si no te gusta lo que está haciendo alguno de tus herederos, simplemente lo quitas del testamento o le dejas un dólar. Y probablemente han visto esto en algunos shows de la televisión donde se lee el testamento y muestran a la persona que estaba esperando llevarse todo el dinero. Y el abogado lo mira y le dice: a fulano de tal se le otorga un dólar. ¿Verdad? Así que un pacto es diferente. Porque cuando haces un pacto tienes que cumplirlo. O de lo contrario mueres como los animales que acabas de sacrificar. Así que en efecto lo que haces es que pones en prenda tu vida. Y más adelante veremos cómo se relaciona esto con el bautismo. Pero quiero que tengan esto en mente y que también tengan en mente la secuencia de los eventos. Y veremos cómo esto es paralelo con lo que vemos en Éxodo 12. Y cómo también es paralelo con lo que sucedió con la muerte y crucifixión de Jesucristo. Así que aquí está lo que Dios le ordenó que hiciera. Verso 9. Y él le dijo a él: Tómame. Así que él está haciendo esto para Dios, Abraham está haciéndolo para Dios, porque Dios va a hacer algo. Tómame una novilla de 3 años de edad, y una cabra de 3 años de edad, y un carnero de 3 años de edad, y una tórtola y una paloma joven. Y todos estos son tipos de sacrificios futuros, y este tipo de animales serían usados para santificarlos en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y él tomó todos estos para sí mismo y los dividió por la mitad. Los cortó a la mera mitad. Y luego hizo un caminito entre las piezas. Así que primero cortas el cuello del animal. Y luego los comienzas a partir por la mitad. Y empujando a un lado ambas mitades. Cortando en dos la espina dorsal. De arriba hasta abajo. Con todas las vísceras y la sangre y todo eso al aire libre. No hay fuego para quemar el sacrificio. No hay altar para poner esto, sino que solamente pones las piezas en el suelo. Así que esto fue lo que hizo con el novillo, la cabra y el carnero. Pero la tórtola y la paloma los puso uno de un lado y otro del otro lado. Y colocó cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Y cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. ¿Cuándo sucedió esto? Respondamos la pregunta. La primera parte de esto, con las promesas, sucedió durante la noche cuando lo sacó y le mostró las estrellas, ¿correcto? Luego entonces, esto sucedió el día siguiente, es decir, en la porción clara de este día en particular. Ahora veamos la secuencia en la que suceden los eventos, verso 12. Y sucedió mientras el sol estaba bajando. Entonces, ¿qué pasa cuando el sol está bajando? Comienza un nuevo día, ¿verdad? Recuerden que hay 2 noches a las que se refiere Éxodo 12, ¿no es así? Sí, la noche de la Pascua y la noche del Éxodo. Continuemos leyendo. Mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. ¿Y por qué le sucedió esto? ¿Qué le quería enseñar Dios a Abraham con esto? ¿Qué podía aprender de esto? Primero tuvo un sueño profundo. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de aquellos que mueren? Que duermen en Cristo, ¿verdad? Esto era un tipo de muerte. Y veremos más adelante que esto tiene que ver con el tipo de la muerte de Cristo. Y la secuencia en el tiempo va a ser muy similar, como lo veremos. Y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. ¿Y qué creen que significa esto? Una gran oscuridad. Bueno, si alguna vez han estado en las cavernas de Carlsbad, ellos apagan la luz por un momento y no puedes ver absolutamente nada. Pones tu mano frente a tu cara y no la puedes ver. Así que el horror de gran oscuridad fue un tipo de entierro. Así que tienes el sueño profundo que representa la muerte y el horror de gran oscuridad que representa el entierro, la sepultura. ¿Qué le estaba mostrando Dios? ¿Por qué hizo Dios esto? Bueno, sigamos leyendo. Y él le dijo a Abraham, debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán. Esta es una declaración en paréntesis. Y para reconciliar la diferencia entre los 400 y los 430 años, hay que tener en cuenta que después de este evento, pasaron 15 años para que naciera Isaac. Y luego en Génesis 22, cuando Abraham ofreció a Isaac, Isaac tenía 15 años. Así que después de ese acontecimiento, tiene los 400 años que ellos fueron peregrinos. Y les servirán y los afligirán. No 400 años, sino que fueron solamente afligidos a lo mucho unos 200 años en Egipto. Ahora, continuemos y sigamos leyendo lo que dice aquí en el verso 14. Y también juzgaré a esa nación a quien ellos servirán, y después saldrán con gran sustancia. ¿Cuándo salieron con gran sustancia? La noche siguiente a la Pascua, ¿verdad? Aquí es cuando ellos salieron en la noche de ser muy observada para el Señor. Y así sucedió. Y sucedió en el mismísimo día de qué? De lo que sucedió aquí en Génesis 15. Ahora veamos el verso 15. Y tú irás a tus padres en paz, serás enterrado en buena vejez, pero en la cuarta generación ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Y sucedió cuando el sol bajó y era oscuro. Así que tenemos la puesta del sol y luego el sol se metió y estaba oscuro. Ya estamos en el siguiente día, ¿verdad? Ahora fíjense en la promesa. He aquí un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. Así que estando en esa gran oscuridad, la única forma en la que Dios le podía mostrar a Abraham lo que iba a hacer, y el pasar entre las piezas, como vemos, y el horno humeante y la lámpara ardiente fue probablemente esto. Mostró el fuego de Dios consumiendo aquellos sacrificios y reduciéndolos a cenizas. Y luego inmediatamente vino la lámpara resplandeciente, mostrando que Dios estuvo pasando por entre esas partes. Solo podemos conjeturar esto, que cuando Abraham vio esto después de que había sucedido, no había nada más que las cenizas sobre el suelo. Entendamos algo aquí muy, muy importante. Aquí es cuando hace el pacto, verso 18, en el mismo día. Y luego en Éxodo 12 habla también del mismo día. Así que se está refiriendo a este día. Así que si el día en Éxodo 12 es el día 15 del primer mes, ¿a qué día creen que se está refiriendo aquí en Génesis 15? Al día 15 del primer mes. ¿Y cuál es el día anterior a este? El día 14 del primer mes. Lo cual es que el comienzo de la Pascua comenzó con Abraham y no con Israel. Y esto tiene un significado para nosotros en el Nuevo Testamento. Y tiene un significado con el bautismo y lo veremos en un momento más. Verso 18. En el mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y luego menciona todas las tribus de Canaán. Esto era para que lo heredara la simiente física de Abraham. Ahora, ¿qué acerca de las estrellas del cielo? ¿Qué es lo que representan? Y entonces, ¿cómo encaja esto con el plan de Dios? El sacrificio de Cristo y la Pascua cristiana. Bueno, tomaremos ahora un descanso y cuando regresemos vamos a ver el resto de la historia.